tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente
y de enfrentarla. Tiene la capacidad de derribar barreras. Es el deporte. Es la pasión.
Algo cambió.
Algo cambió es un podcast de historias de deportistas que cuentan momentos de inflexión en la vida de distintos personajes.
Algo cambió.
En el capítulo de hoy, Guillermo Burdizzo.
Algo cambió. Con Leo Gávez.
Le damos la bienvenida a Guillermo Burdizzo, exfutbolista hasta hace un tiempo y ahora de vuelta futbolista. O capaz no dejaste nunca de serlo, porque pasó algo en el medio y ahora nos vas a contar y nos vas a ampliar sobre eso. Hasta hace poco tiempo futbolista de Independiente, con un traspaso a San Lorenzo, algo cambió, algo ocurrió. Vamos a estar hablando, pero primero le damos la bienvenida a un apellido que conocemos mucho, que es del ambiente del fútbol, que se hizo un nombre con él, con su hermano, y que también obviamente tienen cosas que están buenas para contar por tantas vivencias siendo deportistas y siendo deportistas profesionales. Guille, ¿bien?
Bien, gracias por la bienvenida y por las palabras.
Por favor. Primero, siempre pienso en esto del famoso jugador forjado en el ascenso que llega a Primera División. Y alguno dice el apellido Burdizzo y no se imagina que, che, ¿sabés que Burdizzo se pelaba el lomo en el Porvenir y un día llegó a Primera y un día llegó a Roma de Italia y fue convocado a una selección juvenil? ¿Cuando se sueña se puede, en general? Digo, ¿es común que suceda o te sentís un privilegiado por completo?
No. Creo que es un poco eso. Los sueños hay que cumplirlos. Pero también es trabajo. Es trabajo, es sacrificio, es mentalidad. Es un poco de todo, ¿no? Es obviamente la habilidad, ¿no? Que uno tiene que tener de nacimiento y ir forjándola, ir mejorándola. Pero es para mí un combinado de todas esas cosas y no solamente una.
Recién Tomás Nelson, nuestro productor, decía, che, es grandote, es, y sí, es gigante, es marcador central, no es el famoso 5 tapón que está en la mitad de la cancha. ¿Siempre fuiste central o jugaba de 9 y te tiraron abajo?
No, al principio en el pueblo uno juega de todo. En el pueblo, imagínate, si teníamos suerte conseguíamos los 11 para jugar, entonces tenía que jugar un poco de 5, un poco de 9, menos de arquero, jugué de todo. Después, a los 10 años, 11, que empecé a crecer, empecé a adquirir las características y sobre todo las corporales, empecé a ir para atrás. Y ahí, digamos, me empezó a gustar y bueno, no lo solté más.
¿Cómo es esto? De Alto del Chipión, ¿cuántos jugadores profesionales salieron en la historia?
La estadística dice que uno cada 1000 habitantes.
Porque son 2000, vos y tu hermano. Es espectacular, porque la verdad, algo pasó, o sea, fue como que, esto como cuando viste cae un meteorito en sí, algún lado sí, y vos decís, sí. Pucha, viste, cayó un meteorito, ¿es verdad? Sí, parece que sí, esta vez está confirmado, acá es algo similar, cayó un meteorito justo en el lugar y dijo, hay dos que van a ser futbolistas.
Seguro, y yo
lo que
estoy...
pasa es que justo eran armados.
Y estoy seguro que vamos a romper la estadística, próximamente en los próximos años, mi hermanito, 18 años ya, todo un jugador, está en Patronato, y estoy seguro por las condiciones, porque lo veo, por la mentalidad, de que va a ser un tercer debutante Burdizzo.
Eso que dijiste recién, y me queda, porque era una de las cosas que también tenía como pensadas, la mentalidad. Evidentemente hay un gen, hay una mentalidad ganadora. Yo imagino que no. Eso no sé si se compra o se dan a un lado o lo que quiera. Yo creo que lo tenés que tener, lo tenés que llevar. ¿Eran así ya de familia? ¿Fue con ustedes como hermanos? ¿Se les dio? ¿Alguien los inculcó? ¿O ya son así, de la casa, esa mentalidad que la llevás y la tenés que viene de tus orígenes?
Sí, yo creo que mucho viene de los viejos. La mentalidad, la educación, el orden en casa, la familia, son raíces muy profundas que te sirven para toda la vida. Y después mucho lo vas aprendiendo. Yo aprendí mucho en las pensiones, aprendí mucho de Nicolás. Nicolás seguramente aprendió mucho de las pensiones y él también habrá aprendido de otros. Digamos, a mí se me hizo fácil y a mi hermanito se le habrá hecho más fácil porque tenían dos ejemplos y yo tenía un ejemplo. Yo siempre le digo a Nico, digamos, lo tuyo es más difícil porque uno tenía el ejemplo.
Claro.
Yo sé que con todo el sacrificio y haciendo todo lo que tengo que hacer, si llego, yo sé cuál es la recompensa. Sé que se puede llegar a Primera y puedes tener tu casa, tu auto, que te ovacionen en una cancha. Pero él no lo veía, nosotros estábamos en un pueblo alejado de todos.
Entonces, ¿De dónde lo sacaste?
Claro,
eso, ¿no?
¿Viste? Y él me decía, de jugar al fútbol. Y es verdad, y esa la llama. Entonces yo creo que el jugar al fútbol, el querer vivir de esto, más la educación, más el respeto, responsabilidades, porque tenés que tenerlo a los 14 años cuando te vas de tu casa, todas esas cosas hacen que de a poquito te vayas forjando no solo como un jugador distinto, sino como personas.
Hay algo que es muy loco, que es que siempre que debutabas marcabas un gol. Eso es medio insólito. Yo no sé si pasaba mucho, pero fue una estadística que te duró. Te duró hasta cuando ya estabas promediando tu carrera como futbolista. O sea, donde te llevaban era pasarte debutar en la final mejor.
Vos sabés que no tomó mucha importancia hasta que llegué a Boca y lo hice en Boca. Entonces ahí cuando lo hice en Boca, digamos, lo había hecho ya 4 veces, no es que era casualidad.
Allí viene el centro, Urdizo que venía.
Hasta un sueño estar en Boca, todo lo demás viene de arriba, ¿no? Creo que es fruto del trabajo, pero obviamente creo que ni el más positivo se esperaba este debut. La verdad que es una idea enorme.
Pero me dio risa que una vez en León me toca debutar.
Te fue muy bien en León.
Me fue muy bien. Me toca debutar de visitante.
Sí.
Ganamos, no hago gol. Cuando me toca debutar de local, hago gol. Entonces buscaron la estadística que yo cada vez que debuto de local, hago gol también.
Fantástico.
Le encontraron la vuelta como para bien. Seguir, ¿viste?
Y, bueno. Fue creciendo en ese mito la gente y fue creciendo con vos también.
La verdad que a mí me ayudó muchísimo. Vos imaginate, llegar a un lugar nuevo, pisar la cancha y a los 4 minutos como en el Porvé, a los 90 minutos como en Rosario Central o a los 15 minutos lo que sea, arrancar con un gol para un defensor es...
¿Sabés qué pensaba en mi caso como relator? Cuando vos estás adentro de una cancha, lo primero que se me pasa a decir en cada tiro de esquina es hay que tirársela a Burdizo. Pero es como algo, o sea, es como lógico. Yo si voy a patear digo, tirásela, porque el tipo no es que es grandote nada más. No, no, cabecea bien, o sea... No hay chance de que no gane si salta con ese lomo. Y siempre pensaba en esto de, no, mirá cómo la tira primer palo, no sé. Pero viste que el fútbol es muy dinámico, sí, obviamente pasa sí, de todo. Pero sí, sí. Vos lo sentís cuando vas al área a buscar una pelota y decís, tirámela a mí.
Sí.
Tirámela a mí como diciendo, yo sé que estoy yendo acá por algo.
Yo sé que es una batalla, digamos, con tu marcador, ¿no? Entonces, yo sé que mi batalla la gano. La gano porque es mi momento. Después en la defensa es otra cosa. En ataque es mi momento para lucirme. Lo que nadie sabe es que hay un trabajo en la semana que depende muchísimo del tirador, porque si, viste, practicábamos tirar al segundo palo y el tirador entonces se complica. Y después la recompensa me la llevo todo yo cuando hago los goles. Y también hay una parte de rachas. Hay veces que, viste...
Son 10 partidos. Bueno, pasó en Independiente un poco.
Me pasó, bueno, te iba a decir eso. Independiente las cabeceaba porque me llegaban, pateaban bien, cabeceaba.
Travesaño, arriba, costado.
Palo, arquero, último minuto, todo. Y vos decís... Cuando no tiene que ser, no tiene que ser. Yo la verdad, y esto lo digo siempre, me quedo tranquilo porque laburamos en semana, pateó bien, cabeceé bien. Después te la sacan del ángulo y bueno, la verdad es mala suerte.
Es muy buena esta porque es para el central que va a buscar al área, siempre pienso en el que patea y viste que el que lo tira y está desbocado por hacer algo distinto y lo quiere hacer olímpico, ¿viste? Pasa sí. Y pega en el primer palo parte externa. Sí. El central cuando va en ese caso y ve que tiró olímpico, lo mira como diciendo, lo hablamos en la semana, o lo mira como diciendo, bueno, probá, la próxima fíjate.
No. Ninguna de las dos.
Ninguna.
Lo mirás y lo querés matar. Sí. Me estás haciendo correr 40 metros para adelante y 40 para atrás a toda velocidad para que vos inventes algo que no entrenamos. A ver, no se lo decís, se lo haces entender y después cuando termine el partido lo hablás.
Lo tenés
porque,
que hablar.
Porque es un trabajo en equipo.
Sí.
Porque de última, si vas a hacer eso, yo me quedo y no ponemos nada en compromiso de que salga un contragolpe y nos pueden hacer un gol.
¿Qué te queda? En general, digo, habiendo pasado por tantos clubes, y ahora vamos a hacer hincapié en un día muy particular, pero ¿qué te queda en toda esta experiencia de haber recorrido también otros países, de haber jugado en México, que te fuera muy bien, de haber ido a la Roma, de haber estado en Boca, que es un gigante? Digo, ¿hay algo que te pueda llevar vos? Pero en el deporte, como futbolista en general, lo digo, ¿eh? Saco a la familia, si querés, saco lo que es el día a día, lo que vos creces como persona en cuanto a lo que pasa afuera. Lo digo en general, ¿hay algo que a vos te quede o que digas, esto me lo llevo, esto sí, la verdad que me
sí,
gusta?
Sí, me tocó estar en distintos lugares y siempre traté de ponerme en el lugar que me correspondía. Yo sabía que, no sé, cuando llegaba a Boca y tenía que ser el chico que corría al lado de Schiavi, porque Schiavi era el número 2, fantástico, histórico, y yo tenía que correr. Y cuando yo voy a León, yo quizás pasaba a ser el flaco Schiavi de León.
Claro.
Y otros corrían. Y cuando era en Arsenal, quizás yo era el flaco Schiavi. Un poco es...
Está bien.
Lo quiero mucho el flaco, ¿no? Pero después, en lo futbolístico, traté siempre de aprender. Me tocó una etapa en Roma, donde fui un año, y pensando de que por lo menos iba a jugar 10 partidos y me tocó jugar 3 partidos y dije, bueno, si esto por lo menos no voy a ganar minutos en cancha, voy a ganar aprendizaje en entrenamiento. Y
tener a Totti, tener a un De Rossi, que bueno, hoy lo tenemos cerca, pero en ese momento en la cresta de la ola.
Totalmente. Entonces digo, si me voy a negar y me voy a enojar conmigo, enojarme con el técnico, con mis compañeros porque no juego, digo, la verdad, estoy tirando un año fantástico a la basura. y esto es verdad, me puse ya sea dentro de la cancha y fuera de la cancha a disfrutar y aprender. Entonces, todos los días iba, aprendía de los mejores, porque estaba en ese momento Nico, Mexés, Juan, eran tres centrales de la selección de ese momento, y aprendí mucho. Llegaba a casa y le digo, bueno, con mi mujer estábamos sin hijos, y ahora vamos a aprender de lo que es Italia, de lo que es Roma. Teatro, catedral, siempre ir aprendiendo cuando se puede y tratar de exprimir, aunque sean los momentos más duros que viven los futbolistas, que es cuando no jugás.
El que lo ve de afuera capaz no lo llega a comprender, porque dicen, ay, bueno, mirá, está allá en Italia, primer mundo, o la pasa bien en un club de elite, gana bien. Pero cuando tenés 10 años, cuando tenés 30, cuando tenés 20, querés jugar.
Sí. Sí, querés jugar y...
Y debe ser frustrante no poder hacerlo todos los fines de semana.
Totalmente, porque vos te entrenás.
Claro, te entrenás aprendés, igual que los demás.
Y viste, vos mirás que el técnico te mira y vos decís, me miró que esta le pegué bien, me miró que esta cerré bien. Y acá algo sí viene, viste. Y a lo mejor te dice algo para alentarte y vos lo tomás como, me dijo algo capaz que me pone, porque claro. La semana pasada no me dijo. Y después llega el fin de semana, anda Burdizo en tribuna, y tenés que ver todo el partido en la tribuna, llegar a tu casa. Y sin nada, la verdad. Pero por suerte tuve ese cambio de mentalidad que lo hice rápido, al primero o al segundo mes lo hice y empecé a disfrutar y me ayudó muchísimo.
¿Y qué pasó el 24 de julio de 2000?
24 de junio.
¿Junio fue?
24
de junio.
24 de junio. Porque
pensé perdón, que dije 24 de julio. Pará, pasó algo más el 24.
24 de junio de 2012 salimos campeón con el Porvenir.
No, pero yo te iba a preguntar porque ya eso entonces, me había olvidado, me había quedado. No, o sea que eso te quedó.
Y me quedó, porque era uno de los momentos más felices de mi carrera.
O sea que fueron dos días, dos veces lo mismo. Sí. O sea, la misma fecha, pero diferentes años. Una fue salir campeón y exacto. 7 años después...
Arritmia en el corazón. No paso la revisión médica con San Lorenzo, que la verdad lo digo, digamos, desde lo más normal... Y lo que sentí, sobre todo en ese momento también, sentí muchísima tristeza y sentí que no estaba preparado para recibir una noticia así.
Hace 3 semanas me realicé una revisión médica con San Lorenzo y en la misma salió una arritmia en el corazón. A raíz de eso me hice más estudios y se llegó a la conclusión de que tengo que estar 3 meses sin jugar al fútbol, 3 meses de inactividad física y luego ver cómo evoluciona el corazón.
Como te decía antes, uno se prepara siempre para lo peor, para que le digan no jugás, no jugás, no jugás, para decirte tener roto un cruzado. Pero esta noticia no es normal, no es cotidiana. Y la verdad que, bueno, pegó fuerte.
Vos estabas, habías estado en Independiente, o estabas en Independiente. San Lorenzo quiere hacerse de tus servicios. Vas a hacerte la revisión médica y en la revisión médica quiero seguir ese momento sí. Más que nada para saber cómo es en el día... Lo que te ocurre, vos vas, te haces la revisión médica.
Exacto.
Y te llaman por teléfono.
Exacto.
Alguien te ve personalmente, te dicen, Guillermo, pasa tal cosa.
Sí, ya estaba todo arreglado. Es más, me voy a la revisión médica con el bolso. Porque sí. De ahí, si salía todo bien, me iba a la pretemporada con el equipo. Entro al centro clínico a hacerme los estudios. Todo perfecto. Es más, no me dicen nada, que sale una arritmia. Por eso yo cuando salgo de hacerme los estudios, doy nota... Que había salido todo bien.
¿Qué expectativas de esta llegada a San Lorenzo? Tercer grande en el que vas a jugar.
Sí, la verdad que muy contento con esta posibilidad. Apenas se comunicó Juan conmigo, no tuve ni un segundo de duda. La verdad que bueno, se hizo todo bastante rápido y bueno, contento de poder llegar.
Si me hubiesen avisado de que había una arritmia, viste, digo, no hablo, hablo más adelante. Cuando llego a casa, mi representante me avisa. Me dice, salió una arritmia en el estudio. ¿Qué es eso? Le digo. Arritmia del corazón, me explicó con sus palabras. Dice, ¿nunca tuviste? Digo, ¿qué te parece? Que si yo tuve alguna vez, ¿no te hubieses enterado vos? Escuchame, esa es una noticia que se vende sola. Digo, te hubieses enterado vos y todo el mundo del fútbol. Enseguida me llamó Matías, presidente de San Lorenzo, y me dijo, quédate tranquilo, mañana vamos a otro cardiólogo de nuestra confianza y vamos a hacer más estudios. Nosotros lo que más queremos es que vos estés con San Lorenzo. Yo le dije lo mismo, yo lo que más quiero hoy es jugar en San Lorenzo. Así que bueno, al otro día vuelvo a repetir los estudios y ya la arritmia no era una arritmia chiquita, una arritmia más grande. Entonces bueno, ahí ya se empezaron a asustar los cardiólogos y a continuación me asusté yo, imagínate. Si el doctor ya se asusta, yo me empiezo a asustar. Y ahí
eso
cambió.
Fue en el consultorio con el médico.
Sí.
Vos estabas solo, estaba tu familia solo. Estaba en tu casa.
Imagínate que yo seguía pensando, de, bueno, hoy sale todo bien,
mañana llego, ya estoy en pretemporada.
Busco el bolso, siempre pensando así.
Y el médico agarra y te dice, che, mira, esto te muestra, imagino, no sé, o radiografía, sí, sí, o sí. Resonancia.
Todo,
o
resonancia, ecodoppler.
Todo, exacto. Todo. Los electros, todo, y te dicen...
Exacto.
Esto que parecía tal cosa es un poco más grande. Sí. Y ahí vos te asustaste.
Y ahí me asusté.
Ahí ya no era jugar al fútbol, sino es, che...
Quiero llegar a casa para ver a mis hijos.
Sí,
porque me hicieron asustar y la verdad que lo tomé así yo también, quizás porque no sabía mucho del tema. Yo también soy muy cerrado, no me gusta preguntar de más. Entonces, bueno, me aislé y quería llegar a casa y abrazar a mis hijos y bueno, decirle obviamente a mi mujer y a mis hijos de que no podía jugar. De que no podía jugar ni en San Lorenzo, ni al fútbol. ¿Y qué más? Me habían dicho que no podía volver a jugar nunca más.
Tremendo, ¿no?
Entonces, ya lo iba pensando en el auto y imagínate, iba destruido.
Iba lagrimeando mientras manejaba.
Ahí me acuerdo que me llama Matías de nuevo, me dice, bueno, la verdad una lástima. Le digo, sí, le digo, olvídate, te agradezco por todo. Él me agradeció, quedó ahí. Y bueno, cuando llego a casa... mi mujer estaba cocinando, me acuerdo, y me dice, ¿todo bien? Le digo, no, la verdad, me dijeron que no juego más al fútbol. Me dice, no entiendo, me dice, sí, me acaban de decir eso. Entonces, bueno, imagínate, un abrazo, empezamos a llorar de tristeza. Y bueno, ahí viene mi hijo, que no entendía nada, siempre que nos ve abrazado, él viene, se abraza, viene mi otra hija, ¿no? Y no entendían, ¿viste? Pensaban que eran de emoción, quizás. Y ahí me agarra mi hijo y me dice, bueno, papá, dice, dale que te estuve esperando, vamos a patear. ¿Viste? Le digo, Fran, le digo, no puedo, le digo. Y me dice, sí, sí, ponete al arco y yo te pateo. Me dice, no. Dice, sí, te lo hacemos todos los días. Entonces ahí, ¿viste? Lo agarré y le digo, bueno, vamos a patear. Y terminé pateando y viene mi hija y dice, bueno, papá, ¿me bañás? Y ahí está. Y desde ahí, digamos, levanté. Y de ahí levanté y nunca más me volví a caer, ¿viste? Porque la verdad pensaba llegar a casa y tirarme una semana en la cama y apagar el teléfono y nada. Y la verdad que bueno, viste, los nenes son los nenes.
Es hermoso, obvio. Y pensaba en esta situación en particular, no es común, no es habitual. Hace poco nos enteramos que Casillas pudo volver a entrenar después de estar un montón de tiempo sin, sí, entrenando, digo, pero que puede volver, sí, a formar parte de un plantel. A Turán no se le dio jugadores históricos. Correa, Angelito, lo superó, sí, y volvió, la rompe en el Atlético Madrid. Marcelo Bravo, el chico que jugaba en Vélez, no, abandonó el fútbol, de muy, sí, joven. ¿Qué pasó el día después? O sea, cuando vos dijiste, lo superé, mi cabeza cambió, volviste a entrenar. Y no, ahí, no.
No, nada de actividad física, me dijeron.
Nada, nada. ¿Por cuánto tiempo?
En principio dijeron 6 meses.
Sí.
Digamos, después vos imaginate, tenerme a mí de paciente, todos los días diciéndote, ¿cuánto falta? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. La reunión de cardiólogos se juntó, vamos a hacer 3 meses, vamos a ver cómo estás. Entonces, bueno, ahí es como que achiqué un poco el margen, ¿viste? Yo 6 meses lo veía muy lejano. Pero no, al otro día me acuerdo... Mi mujer lleva a los nenes al colegio, yo pensaba quedarme en casa y nada, ¿viste? Estar ahí y apagué el teléfono, lo único que quería era estar con los nenes o lo único que me interesaba en ese momento eran ellos, la verdad. Y ya que mi mujer lo llevó, le dije, ¿para qué quiero el teléfono si no necesito de nadie más? Y me acuerdo que me golpeé la puerta en seguridad. Digo, ¿qué pasa? Me dice, está tu hermano queriendo entrar al barrio que no le atendés el teléfono, ¿viste? Entonces, bueno, déjalo pasar, le digo. Entonces, bueno, ahí, ¿viste?, vino Nicolás y empezamos a hablar y me empezó a decir las palabras justas para cada momento, como él tiene siempre. Y la verdad que me dio mucho ánimo, me dio muchas esperanzas. Y después, la verdad es que parecía más trágico todo, y después cuando me dice, no, pero hablé con los cardiólogos, no es tan así, ¿viste? Entonces ahí me sacó un poco de miedo también, y bueno, ahí me empezó a fluir todo hacia adelante.
Siempre uno se apoya en la familia, es lógico, y es lo que hay que hacer. En general, cuando vos viviste esta situación, yo siempre me pongo en el momento en que vos estabas pasando de un club grande a otro club grande, que estabas arreglando un contrato, que vas a hacerte los análisis. Cuando te da el llamado, recién dijiste, me llama Matías, me dice, bueno, una pena por todo lo que pasó, obviamente, respondiendo como presidente, pero imagino ese momento cuando corta y vos decís, bueno, ya está, ahora no está Independiente, no está San Lorenzo, sí está mi familia, que es importante, tengo que ver cuándo volver, o en tu cabeza pasó otra cosa ya. O sea, si vuelvo, vuelvo, si no vuelvo, no vuelvo, O sea, no. La verdad que tengo lo que quiero y después aplicaré otras cosas. ¿Cómo funciona?
Mi miedo más grande al principio era el temor a la vida, digamos. Después cuando ya me sacaron ese miedo, que me dijeron, no es tan así, digamos. Es más, un cardiólogo muy reconocido me dijo, vos podrías seguir jugando, que jugaste hace 2 semanas a 2.500 metros en la altura, me dice.
Vos no querías correr 100 metros, por la duda, de una puerta a la otra, porque decías,
totalmente,
palmo acá.
Totalmente, claro. Viste, me asustaron tanto. Entonces, cuando me dice esto el cardiólogo, digo, bueno, entonces no es tan complejo. Una vez que me saqué ese miedo, pensé enseguida en cuándo iba a ser la vuelta al fútbol. Y me puse en la cabeza que volver al fútbol iba a volver, y que no sabía cuánto iba a ser el tiempo, sabía que iba a ser un proceso difícil, pero que yo, digamos, iba a tener que aprovechar todo ese tiempo para hacer cosas, disfrutar cosas o estar en el momento que no pude estar durante esos 15 años que yo estuve jugando al fútbol. Lo empecé a ver de esa forma, empecé a disfrutar del día a día y siempre decía lo mismo y cada vez me convencía más de que si no era en 4 meses, en 6 meses, iba a ser en 1 año, iba a ser en 2, iba a ser después de una operación quizás, iba a ser después de que me dijeran que sí y que me dijeran que no, podría ser y puede ser hasta los 40, hasta la edad que sea, siempre y cuando, lo repito, que no esté en juego la vida, que es lo más importante, la voy a pelear. Y me mentalicé que iba a ser así y además cada vez me sentí mejor. Empecé a cambiar algunos hábitos que tenía, que eran malos, y me sentía mejor, digamos, sin hacer nada. Imagínate, no podía hacer actividad física. Claro. Y te empezás a sentir más fuerte, te sentís mejor de la cabeza, dormís toda la noche, cuando antes, viste, te despertaba 3 o 4 veces, te costaba dormirte por las presiones del fútbol. Entonces, empecé a vivir mejor.
¿Qué es? ¿Tenía hábitos malos? Obviamente, si es algo que, no sé, que es común y uno lo hace y no se da cuenta.
Alimentación. Uno pensaba que estaba alimentándose sano, digamos, y la verdad es que no. Digamos, era muy limitada mi alimentación, viste, sí. Muy negado hacia las verduras, las ensaladas, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, digamos, escuchando después también una entrevista que le hicieron a Scola, él también empezó a nombrar esta alimentación y de ahí empezó, dije, yo también tengo que cambiar.
Sí, lo ayudó a sus compañeros de seleccionado argentino, sí. De básquet.
Entonces me incliné por ahí y la verdad, digamos, hasta hace unos días que no estaba entrenado, estaba impecable. Uh-huh. 1.90, sin sobrepeso, es más, menos peso, todo músculo, me hice los pliegues y los pliegues andan perfecto como que estaría entrenando. Entonces eso me hizo sentir mucho mejor y sentir que yo el día de que me den el ok para volver iba a estar más que preparado para hacerlo.
La verdad que es una historia espectacular porque lo bueno es que en este proceso, imagino, estás viviendo cosas muy lindas y no adentro de una cancha. Y sí, eso es lo que está bueno. Sí. En general, pienso que no lo hubiese nunca valorado pensándolo antes. Lo ves ahora y te pasa.
Sí, conocí gente que no hubiese conocido, hice cosas que no hubiese hecho nunca, pasé, no sé, Día de la Madre, pasé cumpleaños de mi hija, pasé cumpleaños mío con toda mi familia, pude estar en un cumpleaños de 15 de una sobrina, cosas que no iban a pasar jamás hasta los 40 años por lo menos. Y yo hoy me doy el lujo de tener 30 años, de decir, paré 6 meses, o quizás van a ser 1 año, no sé cuánto va a ser, porque me dieron el ok, pero la verdad, hasta que no juegue, no va a parar ese reloj. Entonces dije, yo me pude tomar este tiempo, que en vez de ser de sufrimiento, de pena, de tristeza, de llorar, fue de alegría, disfrutar, ganar tiempo perdido, y la verdad que hoy es toda victoria.
¿Leíste algo sobre las arritmias en deportistas o algo en su momento cuando pasó? ¿Quisiste averiguar de la historia de alguien, algo que había pasado o la continuidad de algún proceso con algún...?
No, nada, pero distintas entrevistas que iba haciendo me decían, vos te acordás que aquel jugador tuvo una arritmia y no pasó a Boca o a River y después terminó jugando, y este uruguayo también tiene una arritmia y jugó allá en el Toluca, te encontrás con otro ex jugador y te dice, yo tuve una arritmia, y vos decís, le pasó a mucha gente y es normal. Hoy la verdad es que la noticia se vendió mucho porque era el pase de un equipo grande a otro equipo grande, porque obviamente el apellido también vende y porque estas noticias, viste, no son habituales, pero hay mucha gente que la sufrió, volvió a jugar y bueno, la verdad es que quiero ser uno más de ellos.
Como jugador, ¿cuál fue el momento donde más cerca sentís que podés haber estado de algo fuerte viviendo un clásico dentro de la cancha? Porque viviste varios, vos, digo. O sea, cuando te latía el corazón en serio, que dijiste, ah, si paso esta, paso todas, ¿no? Un Central Newell, un Boca River.
Sí, el primero fue de Central Newell. Ese. Sí, en la cancha de Central, jugadores, viste, como el Kili, viste, jugadores importantes, estaban de mi lado, y la cancha explotada como siempre. Y dije, va, ya está. Si paso este clásico, creo que puedo. Porque aparte, ese clásico, salís de ahí, salís del estadio y el clásico sigue en la ciudad.
Sigue todo el día, ¿no?
Acá en Buenos Aires es distinto, yo siempre lo digo. El Boca River es muy lindo. Pero Buenos Aires es tan grande que hay gente que no le gusta el fútbol, hay gente que es hincha de otros clubes. ¿Rosario es Central o Newell's? Y te va bien o te va mal, todo el mundo lo sabe.
En este último tiempo, ¿algún técnico de los que te marcó la vida o que te marcó en la cancha, digamos, como entrenador, estuvo presente también?
Sí.
¿Desde el llamado, desde estar con vos, hasta juntarse o lo que sea?
Sí, sí, por lo menos los que me marcaron, el técnico que me hizo debutar, Alfaro, me llamó. El último técnico que quería contar conmigo, que era Pizzi, también me llamó. Y después, viste, muchos compañeros que la verdad con un simple llamado, mensajito, estuvieron. Pero después la verdad no esperaba mensaje de nadie más y tampoco llegó. La verdad el único mensaje que llegó, que la verdad que me dio mucha alegría, fue el del Diego.
Sé de tu problemita, con tu hermano tengo una gran amistad, es un caballero y yo creo que eso viene de la casa y vos seguramente sos un caballero y ojalá que vuelva a ser un beso grande, Mario.
Se lo dieron escrito y lo dijo, porque digo, no te puede salir tan bien en un video, ¿viste?
Tiene un inflador.
Tenés
ganas de ponerte la gimnasia, vamos a ser sinceros. Tengo
ganas de hacerme un tatuaje del Diego.
Tiene una motivación que es imposible.
Sí, sí, sí. Yo lo tuve a él, digamos, cuando fui a la selección. Y obviamente
él armó la selección local, a vos te convocó.
Sí, me convocó.
Es que era espectacular, porque es muy fácil decir, no, porque Maradona, cuando armó la selección local, y después, viste, está todo el mundo hablando, viste lo que es el Pulga Rodríguez, lo que, dale. Y ahora, ¿qué pasó? Cuando convocaba a Maradona, que tenía un problema, que no, viste que es como siempre es hablar.
Y pero la selección es así.
Es así la selección. Igual es Argentina.
Es Argentina, ¿no?
Es criticar siempre el paso del otro.
Eso seguro.
No nos miramos nunca hacia adentro. Seguro. Siempre tenemos que decir algo de que está del otro lado.
Sí. Sí, sí, sí.
Es así, digamos. La selección local esa fue... Hubo nombres muy buenos.
Hubo nombres muy buenos, la verdad. A ver, creo que fueron en total unos 50 y algo, 60 jugadores que llamó. Y de la mitad, estoy seguro, o más, son jugadores que después rindieron muchos en su equipo y se fueron a Europa. Entonces, digamos, tan mal no estaba el Diego.
Cuando vos fuiste al entrenamiento y se paró Diego, ¿te temblaban las piernas? No, era...
Mira, eran dos cosas, era que esté el Diego y está en la selección. Era la primera vez de las dos cosas, entonces se mezclaban un poco. El Diego lo que hacía era sacarte presión. Entonces vos sabías que lo que pasara con el partido iba a estar siempre en segundo plano, porque el Diego era la noticia. Ganó la selección del Diego o perdió la selección del Diego, entonces eso al jugador le hace bien. Al jugador, digamos, entra a la cancha sabiendo de que no le puede recaer toda la presión por hacerse una macana o por hacer algo extraordinario. Pero bueno, en ese sentido, el Diego creo que ayuda.
Bueno, Guille, la verdad que espectacular. En Alto de Chipión hay dos futbolistas de 2000.
Sí.
¿Está bien? Vamos por un tercero.
Vamos,
o sea, se va a romper la
Matrix.
Vamos
a romper el rey.
¿Hay algún otro personaje espectacular que no podamos perdernos de los 2000 habitantes? Como diciendo, no, pará, aguanta. Está el mejor... No sé, mejor vino patero de todo. No sé, capaz, viste que hay alguno. El mejor salame... De todo Córdoba está...
Y eso no, es muy no. De pueblo, viste.
Y pero capaz tenés uno que vos decís, viste, no, este es crack. Vos hay que ir a buscarlo este.
No, la verdad es que no hay nada que haya sobresalido a nivel internacional. Viste, yo siempre digo, el único bueno del pueblo es Nico, viste. Porque la verdad, le pusieron un cartel. Después le pusieron un cartel al lado uno mío. Digo, saquen el cartel ese. Digo, escuchame. Ponen dos títulos, no sé, cuatro títulos que tengo yo con los 19 de Nico. Le digo, no hay comparación.
Bueno.
Pero nada, después no. La verdad que el pueblo es un pueblo muy tranquilo. El pueblo es lindo, los amigos, la familia. La verdad que cada vez que voy me recargo de energía porque salí con la bicicleta y te levanta la mano y vamos a comer, te invitan. La verdad que es algo lindo.
Guille, gracias.
No, gracias a ustedes. Muy lindo todo.
Guillermo Burdizo, algo cambió.
Algo cambió y nosotros te lo contamos mejor que nadie.
Algo cambió.
Algo cambió.
Con Leo Gávez. El deporte en todas sus facetas.